El gusto de saludar al candidato a diputado de Autodeterminación y Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, el querido Luis Zamora. Hola Luis, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, maestro, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, usted sabe que se ha convertido en una especie de objeto de culto ya, ¿no?
¿Cómo de objeto de culto? Totalmente alejado de todo culto.
No, lo sé, pero digo, cuando alguien promociona a Zamora, más allá de que comparta o no sus ideas, algo se produce en relación a, como si fuera un hecho institucional. Se lo quiero decir porque tengo 54 años, te sigo desde la década del 80, y es una voz muy escuchada aunque no se comparta tu opinión, ¿se entiende?
Sí, bueno, te agradezco. ¿Qué más?
Es así porque lo siento y lo veo por la reacción sobre todo de los pibes y las pibas. Bueno, a ver, mucho se habla en relación a lo que pasó con el nuevo gabinete y la elección de PASO de una derechización de la sociedad. Y sé que vos sobre esto tenés un pensamiento importante para aportar y hacernos pensar.
Sí, no, nos parece que el análisis que hemos hecho en Autodeterminación y Libertad, bueno, no vemos ningún proceso de derechización ni en el mundo, como se venía diciendo hace en los últimos años, ni tampoco ahora en Argentina. Lo que vemos es una tendencia muy embrionaria hacia una polarización, es decir, que hay el desprestigio de los partidos tradicionales. Va produciendo búsquedas para distintos lados, no para un solo lado.
Ajá,
y hay quien busca hacia posiciones más reaccionarias todavía, y el resultado electoral muestra incipientemente, porque es muy incipiente, no es que es masivo, hacia sectores que puede ser, por ejemplo, Esper, o Milei, etcétera.
Sí.
Y también búsquedas muy embrionarias, relativas, minoritarias, pequeñas, pero también búsquedas de la misma magnitud hacia sectores de izquierda, más democráticos, digamos, podríamos decir. Y el resultado electoral también lo muestra eso. Eso se había dado en otros lugares del mundo. A veces, en algunos lugares, se da más acentuadamente hacia un lado que hacia otro. Pero las tendencias se dan hacia ambos polos. Hay una tendencia a la polarización en el mundo, política, búsquedas de lo que, digamos, búsquedas distintas a lo que se venía respaldando en los últimos 40 años,
¿no? Viste que en relación a lo que pasa con el Fondo Monetario, que es nuestro karma histórico, en algún momento se ha planteado, pero la izquierda tiene un discurso viejo y qué sé yo. Yo digo, no es un discurso viejo, porque nuevamente toda esta crisis que se desató política tiene un factor económico y tiene que ver con los plazos de pago y el ajuste en relación a lo que pide el Fondo Monetario. Lamentablemente estamos en el mismo lugar que en el gobierno de Alfonsín, que en el final del gobierno de Menem, que en el estallido de la Rúa. Así que te quiero escuchar con eso.
Sí, bueno, efectivamente el debate que abrimos en el año 82, 83, cuando terminaba la dictadura, y advertimos la magnitud de la deuda, que estaba un poquito tapada, bueno, en la época de la dictadura estaba todo lo que podía ser cuestionamiento tapado.
Sí.
Empezamos a advertir la magnitud de la deuda en relación con la economía del capitalismo en Argentina y del Producto Bruto, de lo que se producía en el país. Nos dimos cuenta que ahí había algo muy grave que, si bien venía de antes, países como Argentina tenía un problema de deuda, pero era de 7.000 millones de dólares en el 75, ah, antes del golpe pasó a 45.000 después de la dictadura. Bueno, se nos contestaba que la posición de desconocer la deuda de la dictadura era un error, porque se podía, papá Alfonsín varias veces refirió al MAS, donde yo militaba,
sí,
diciendo lo del MAS es totalmente equivocado, se puede pagar y también se puede crecer, y lo vamos a demostrar. Bueno, como vos lo has señalado, terminó como terminó esa experiencia, después terminó lo de Menem, etcétera, seguimos el debate con otros gobiernos. Bueno, y bueno, hoy en día, de esos 45 mil millones de dólares que había quedado en la dictadura, se terminaron pagando, es difícil saberlo, porque las cifras nunca se dan con precisión, pero sé, 5 o 6 veces más se pagó seguro. Y,
claro,
y hoy se debe 7 o 8 veces más, a pesar de haber pagado. No es que se dejó de pagar y entonces, por supuesto, hoy está la deuda en 300 mil millones de dólares, esos 45 mil. Es evidente que no hay ninguna posibilidad de desarrollar, mejorar en las condiciones de vida, desarrollar el país, apostar a un proyecto si esa deuda se sigue pagando. Eso creo que ya está completamente demostrado. Entonces, ya esa pregunta, ¿qué pasa si se deja de pagar la deuda?, se ha transformado a nuestro modo de ver en ¿qué pasa si seguimos pagando? Porque llegamos a tener, no es que tenemos una deuda de 300 millones de dólares y bueno, y se pagó, y bueno, vemos cómo lo afrontamos. Hemos perdido la mitad del salario en estos 40 años. Es decir, exacto, si mi viejo era un obrero metalúrgico que tenía un oficio de tornero, yo soy un obrero metalúrgico que tengo un oficio de tornero, gano la mitad que mi viejo.
Sí. Es decir, ahora te hago una pregunta en relación a esto que está clarísimo y que vos lo estás explicando muy bien. ¿Por qué la gente, en su mayoría, después del endeudamiento en el que nos mete Macri, pareciera que desoye esta situación, que no lo analiza desde ese lugar, y gana Santilli, ganan en Santa Fe, ganan en Córdoba, ganan en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa ahí con esta situación? Porque para mí es la madre de cualquier tipo de análisis. La crisis política desarrollada entre Alberto y Cristina es también en la discusión, en la idea de cómo hacer y qué hacer frente a la economía.
Sí, claramente, sí. La situación, las condiciones de vida los está llevando a una situación de impotencia, porque tampoco es que hay un debate con proyectos claros de qué hacer en el frente de todos, sino que hay impotencia. Ven que negociaron con el fondo, negociaron con los usureros privados, etcétera, etcétera, y trataron de no hacer un ajuste fuerte, y se encontraron con que un sector grande de la población que los había votado no les dio el voto de nuevo. Entonces, claro, se encuentran a la bueno, ¿qué pasa? No quiero eludir la respuesta a la pregunta. Sí. Es para pensarlo. Yo creo que cuando Macri hizo el acuerdo con el fondo, todas las encuestas daban en el año 2018, el primer trimestre del 2018, daba que el 80% estaba en contra de que haya traído nuevamente al fondo como con a través del préstamo solicitado. Si Macri hubiera consultado en ese momento a la población, o si se hubiera hecho una consulta popular, hubiera dado ese porcentaje, porque eso lo indicaron todas las encuestas. El propio gobierno del Frente de Todos discutió postergar el acuerdo con el fondo, con el cual está de acuerdo en hacerlo, para no anunciarlo en la campaña electoral, porque saben que la palabra fondo monetario es una mala noticia, y mucho más para el Frente de Todos, que ha hecho un poquito de un discurso importante el que no transa con el fondo como otros gobiernos. Sí. Eso quiere decir que hoy buscar nadie, incluso el macrismo, para llamarlo de una forma directa, porque bueno, van cambiando de nombre, pero digamos, ya, claro, junto por el cambio, cambiemos pero no juntos, bueno, no sé, ¿cómo se llame? Sí, a poner un poquito de distendernos un poquito, pero tampoco hacen campaña diciendo somos lo que queremos acordar con el fondo porque esa la salida para Argentina. ¿Por qué no lo dicen si era salida para Argentina? Nosotros decimos lo que vemos, repudiamos al fondo, lo decimos en la campaña, tratamos de promover esa salida para que el pueblo la tome. Los que están en sentido contrario no lo dicen. ¿Por qué? Sí. Quiere decir que hay un cuestionamiento allí. ¿Por qué tratan de diluir? No dicen vamos a un ajuste y hay que hacerlo porque esa es la salida para el país en los próximos 10 años, etcétera, y tenemos que acordarlo con el fondo, que es los tutores a los cuales tenemos que recurrir porque son gente que piensa en nuestro beneficio. ¿Qué dicen?
Lo esconden, lo esconden. El único que lo dice es López Murphy.
Sí.
Ese señor San Circunspecto lo dice, sí.
Sí, López Murphy lo dice ahora un poquito porque ojo, que tampoco en otro momento tampoco lo decía López Murphy, pero bueno, sí, ahora lo dice porque es un poquito el argumento para que lo voten a él y no a la Reta, que es muy difícil encontrar mucha diferencia, pero bueno, tiene que buscar diferencia, trata de tener un discurso más transparente, más
claro. Quiere ponerle por derecha.
Claro, exactamente. Bueno, ahora, lo que termina pasando, da la impresión, es que, bueno, si alguien dice Miren, hay que romper con el fondo, es difícil, pero después de 40 años tenemos que hacerlo, asumamos como pueblo, es un proyecto fundacional de otro país, claro. Recorramos después el mundo para decirle a tantos pueblos que están en la misma situación que no vamos a hacerlo solos, que le proponemos hacerlo con ellos, que tratemos de aislar al revés a los usureros del mundo, en vez de que quedemos aislados los que luchamos contra ese mundo que nos propone la usura. Es un camino. Y otro dice, pero no, estos locos nos muestran en un camino sin retorno, no es necesario, no hay que pelearse con nadie, podemos salir, podemos volver. Miren, en realidad es culpa de la corrupción del gobierno anterior, o del otro gobierno, o del otro gobierno, pero nosotros vamos a gobernar. Bueno, Dios, es como que alguien le dice, mira, tenés un tumor y hay que operar, y te parece que tengo alguna alternativa, la operación es fácil. No, la operación no es fácil, es una operación, toda operación es difícil. Bueno, pero el médico de al lado me dice que si yo tomo remedio durante 3-4 meses, termino con el tumor. Me dice que, bueno, pero ya eso lo probaste otra vez. No, yo no lo probé nunca. Bueno, pero lo probó tu viejo, lo probó otra cosa, no le fue bien. Bueno, pero ¿te parece que pruebo?
Ahora, Luis, está claro esto en la descripción, ¿no? Pero digo, ¿el no pago es la solución o el refinanciamiento? Porque realmente el curro financiero de este organismo es prestarte y después refinanciarte y sacarte a pagar según sea la cantidad de años para quedar endeudado de por vida, por generaciones y demás. Y esta es la situación. Digo, entra Zamora al Congreso y hay que discutir presupuesto que va atado con el acuerdo con el fondo. Vos ahí rechazás absolutamente de plano esta posibilidad, ¿no?
Claro, porque ¿qué plantearíamos? Nosotros no es que decimos, nosotros nos parece que el presupuesto no se puede ordenar alrededor de los pagos de deuda. No se puede ordenar así. El año que viene no está incluyendo pagos al Fondo Monetario, porque presume, pero sin decirlo, no lo dicen, presume el gobierno que va a acordar que los pagos se van a reprogramar con el Fondo Monetario y el año que viene no va a haber pagos. Pero no se trata de si el año que viene va a haber pagos o no. A una persona, cualquiera de nosotros, que aspiramos a vivir algunos años más, pero mucho más a los que tienen por delante toda la vida, de 20 años, 22 años, dice, viejo, ¿qué proyecto de país me propones para los próximos 15, 20 años? No, ¿qué proyecto me propones para la campaña que vas a hacer el día lunes cuando terminan las PASO, o el día lunes cuando terminan las generales? Claro. ¿Y qué proyecto le dicen? Y mira, estoy negociando con el fondo que vamos a pagar deuda en los próximos 30 años. Bueno, viejo, ¿pero cómo? ¿Y cómo la vas a pagar? La voy a pagar con extractivismo, con fracking, con litio, con negocios agrosojeros, con mega minería. Pero se está depredando todo el planeta. Tenemos calentamiento global, tenemos cambio climático, tenemos sequía, tenemos inundaciones, tenemos incendios, tenemos que sube el agua, van a desaparecer, se descongelan los polos y vamos a tener ciudades costeras que van a desaparecer, y vamos a hacer mega minería y fracking. Sí, porque eso ¿para qué? Para pagar la deuda. ¿Pero cómo? Para pagar la deuda, destruir el planeta. Claro. ¿Es el proyecto del país tuyo? Bueno, esa es la discusión que nosotros creemos que hay que hacer. ¿Con quién? Con el pueblo, no en el Congreso, con el pueblo. Porque no tienen derecho los pueblos a actuar como sujetos que decidimos, o tenemos que actuar como objetos que nos usan en las campañas electorales, haciéndonos creer que elegimos y que decidimos, y después todos los días, mira, escuché a la Reta el día de las PASO, que le hacen esas preguntas de ocasión. Le preguntaron algo, y la Reta dijo, no, yo eso, hoy no voy a opinar sobre esas cosas. Hoy habla el pueblo, y cuando habla el pueblo, en el día de hoy, que es el día electoral, los dirigentes tenemos que escuchar. Mañana le contesto, ¿qué estaba diciendo? Que cada 2 años escuchan y habla el pueblo. El resto de los días del año no escuchan y deciden ellos toda nuestra vida. Claro. Entonces, y cuando por supuesto habla de alguna forma distorsionada, porque las elecciones son una forma de expresarse distorsionada, tampoco sí. Es que, viste, aparecen dos todo el día en la televisión, por ejemplo el ejemplo de Milei, lo armaron durante 2-3 años todo el día, no es que estuvimos todos los que tenemos ideas todos los días en la televisión, están algunos. Y después, bueno, dicen, ¿qué crecimiento tuvo fulanito? Y se estuvo todos los días en la televisión y fue el único que dijo que criticaba a la dirigencia, que la gente cada vez critica más. Sí. Bueno, es lógico que va a tener, más allá de que se oculta toda la defensa del poder económico, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir, es distorsionado, pero distorsionado y todo, como que no escuchan, ese día escuchan al pueblo, y el resto, ¿qué somos nosotros? Como todos los días nos tienen que escuchar, y todos los días tenemos que decidir. Eso tiene, la democracia se muere cuando se terminó la posibilidad de revocar. Cuando alguien, el pueblo, no puede revocar al funcionario cuando libremente decide hacerlo, se terminó la democracia, porque ya entonces nos dirigen, no los dirigimos a ellos.
Te hago la última en relación a el tema Milei. Está claro que la izquierda en sus distintas variantes terminó conformándose como la tercera fuerza en el país. De esto se habla muy poco, pero aparece esta cuestión del fenómeno porteño, AMBA, capitalino, Esper, Milei y demás. ¿Qué ves en el tema de Milei?
Esto, una incipiente búsqueda hacia del desprestigio de la dirigencia tradicional, de frente de todo, lo que podría expresar hoy de frente de todo, de Cambiemos, una búsqueda hacia posiciones más reaccionarias. Es decir, porque más allá de que tiene que ver con que el discurso fundamentalmente crítico hacia la dirigencia política, que por supuesto es de lo peor, hemos planteado que el pueblo tiene el desafío de sacarla. Si el desafío, el pueblo no saca la dirigencia, no tenemos salida, porque después podemos plantear que hay que aumentar los salarios, que pagar la deuda, que esto, que no, todo esto hay que desconocer los acuerdos con el fondo, pero si sigue esta dirigencia, que es la dirigencia del poder económico, no hay salida. Pero Milei no ha hecho girar alrededor de lo que él defiende, lo elogia a Cavallo, lo elogia al ministro del ex ministro de Economía que sucedió a Cavallo, Roque Fernández, ministro menemista, que es más liberal todavía, más reaccionario que Menem, y que Cavallo, está formando el grupo de Milei en Córdoba. Roque Fernández, una persona mucho más más ligada al poder económico, más bien estructurado, Milei, que es más marginal, si se quiere. ¿Hacia dónde puede ir? A la construcción de una fuerza alternativa, más reaccionaria, más ligada a más Martínez de Hoz, con esos antecedentes, los que nos han gobernado los últimos años, aún más que Cambiemos, o del estilo de Sturzenegger, pero con una cara distinta, no conocida. Y con un discurso crítico hacia la dirigencia política que empalma con lo que la mayoría de la población tiene. La mayoría de la población, fue interesante lo que pasó con el Frente de Todos, repudia la dirigencia política cada vez más acentuadamente. Del 85% que votaba en el 83, con todo entusiasmo en la vuelta a la democracia, pues se había ido a la dictadura, y por la democracia se come, se cura y se educa, advirtió que la democracia, entendida así por la dirigencia y los gobernantes, ni cura, ni educa, ni nada. Entonces, hoy hay un desprestigio muy grande. De toda la clase dirigente mayoritaria. Por eso cuando vos empezaste el diálogo, la entrevista conmigo diciendo que se me respeta, pero yo lo valoro mucho, mucho, mucho lo valoro, aunque sé que el respeto no tiene que ver con coincidencias con nuestras ideas, que somos una fuerza minoritaria, la mayoría no coincide con nuestras ideas, pero se parte de algo, que es el respeto. Si vos no respetás a alguien, menos vas a coincidir con sus ideas. Yo lo valoro mucho, pero lo señalo porque la mayoría de la dirigencia está muy desprestigiada. Quien no está desprestigiada porque acaba de aparecer la gente no lo conoce o lo conoce poco, no tiene un juicio crítico, pero está en crisis la representación, no solo en Argentina, en el mundo, en el fenómeno mundial. Solo así se explica que un personaje como Trump llegara a la presidencia de la principal potencia del mundo, solo porque la dirigencia política que representaban los Clinton está completamente desprestigiada en Estados Unidos. Entonces, con un discurso contra esa corporación, Trump ganó. Pero también después gobierna y, desilusiona. Por eso es hora del pueblo. Como pueblo tomamos en nuestras manos actuar como sujeto y decidir sacarnos de encima a quienes nos dirigen. En eso cuestionamos el discurso de la izquierda, del FIT especialmente, que critica muchas cosas programáticas en las cuales podemos coincidir, pero pone el centro en que ellos dirigiendo van a resolver los problemas del país. Y el error grave que tenemos que sacar como lección de los últimos 100 años es que el problema es que democracia es que el pueblo dirige, no que buscamos mejores dirigentes que otros. Terminar con la dirigencia, basta de dirigentes. que el pueblo asuma las decisiones. Eso implica que las maestras o los maestros deciden en la escuela, y no el delegado sindical o la delegada, sino que lo dirigen al delegado, le dan un mandato, hacer esto, si no lo hace, te revocamos y va otro, rotar el dirigente. Esto pasa, es una cultura para el sindicato, es decir, no es una tarea utópica para el país, es construir esa cultura desde abajo, de que dirigimos. Es decir, primer mandatario, lo sostenemos siempre, quiere decir que es el primer mandado, no el primero que nos manda. No es el mandante, es el mandado, el mandatario. Es decir, pero bueno, nadie cree que nosotros mandamos a los presidentes, ni a Macri, ni a Alberto Fernández, ni a nadie, a Cristina Fernández, ni nunca mandamos. Pero esa es la concepción de democracia. Bueno, tenemos que pelear por eso, pero no por un problema democratista, sino porque no tenemos salida. Las Naciones Unidas está planteando que en los próximos años ya no va a haber retorno a la depredación del planeta, y se conforma con que la temperatura suba 1,5 grados. El planeta está en juego, y nosotros aceptamos que 200 tipos, 200 gobernantes del mundo se reúnen cada tanto para hacernos creer que están pensando en cuidar el planeta de los negocios empresarios. Hemos tenido una pandemia seguramente vinculada a un origen zoonótico, es decir, al lucro empresario que invade el hábitat de los animales. Bueno, es decir, por eso es hora de los pueblos, porque solo los pueblos vamos a priorizar nuestras necesidades y no el lucro empresario. ¿Qué le da ganancia a una empresa? Mientras pasa todo esto, el gobierno anuncia un nuevo proyecto de ley de los carboníferos que va a subsidiar el fracking. Bueno, es decir, estamos, por eso toda nuestra propuesta de campaña y que opina de la ley de salud mental, son todos temas muy relevantes, muy importantes, pero nuestra principal propuesta es que el pueblo saque a la dirigencia.
Bien. Luis, un placer, como siempre, y vos sabés que en nuestros portales, La Noticia Web y La Noticia Web Ciudad, esta entrevista va a quedar a partir de la tarde-noche. Te mando un gran saludo y suerte.
Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista.
Muy bien. Luis Zamora.